Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy en el Congreso de los Diputados se ha hablado de mentiras.
Lo que hacen ustedes también es mentir. Fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría.
Es normal, señoría, que a ustedes les incomode que se hable de la mentira y se hable del bulo, porque esa es básicamente su gasolina política.
Mal día este, ¿eh? Mal día para hablar de bulos, para decir esto en el Congreso de los Diputados, después de que ayer Pablo Echenique fuera condenado a pagar 80.000 euros por difundir un bulo. Dice la sentencia que el portavoz de Podemos acusó de violador a un hombre que fue asesinado de forma gratuita y que esta acusación se hizo sin contrastar ningún tipo de información. Hoy sus jefes acusando a los demás de andar desinformando. Desde luego hay que echarle valor. Pero, en fin, valor también hay que echarle para no hablar de Bildu. No lo quiso hacer ayer en el Senado Pedro Sánchez y no lo ha querido hacer esta mañana. Se resiste el presidente del Gobierno a explicar por qué, sin necesitarlo, ha sentado en la dirección del Estado, como dice Pablo Iglesias, a Arnaldo Otegi. Podría explicárselo a todos los españoles porque él siempre ha hablado. Pedro Sánchez siempre nos ha dicho cómo era aquello de las reuniones con otros partidos políticos, señor presidente. Sí, hombre, aquello de la transparencia.
La transparencia toda, la absoluta. Cuando haya que llegar a acuerdos o negociar algunas cuestiones, tengan la absoluta certeza de que van a ser transparentes.
Todas las conversaciones por streaming, no tengo ningún problema, al contrario, encantado de que se hagan.
La transparencia es fundamental.
Es fundamental la transparencia. Oiga, para ser el pacto con Bildu, como nos decía Ábalos la semana pasada, un hito histórico a la altura de la transición, no deja de ser llamativo el silencio del presidente del Gobierno. Anda que no ha podido presumir Pedro Sánchez del triunfo de la democracia que supone pactar con Bildu, el diálogo que supone hablar con Otegi, ha podido ponerlo en valor el enorme trabajo del Partido Socialista en la normalización de todos los grupos de la Cámara. Bueno, todos menos Vox, de este grupo político, siempre se olvidan en el Partido Socialista. Lo que ha podido presumir el presidente de pactar con los proletarras, para preferir no decir nada. Poco incongruente esto último, ¿verdad? Y por cierto, hoy en el Congreso de los Diputados, con esto del pacto con Bildu, el PP se ha equivocado. Muchas veces se les acusa injustamente de utilizar a las víctimas del terrorismo, al Partido Popular. Es uno de los estribillos de la izquierda. Ustedes utilizan a las víctimas y tal. Hoy, el Partido Popular ha patinado. Mejor no saber quién ha tenido la brillante idea de bajar de su escaño en el gallinero hasta detrás de Pablo Casado a Teresa Jiménez Becerril. Pero acercarla buscando la foto solo porque le convenga a Casado y a García Egea ahora que se está hablando de Bildu es un ejercicio de oportunismo interesado bastante obsceno. Si las víctimas son tan importantes para el Partido Popular, Jiménez Becerril debería estar sentada siempre donde se ha colocado hoy. Ya verán cuando se deje de hablar de Bildu cómo van a volver a subirla a su escaño. Es lo que sucede cuando los tiempos te los marcan, no los principios, sino las necesidades, el marketing, la publicidad, la foto, el corto plazo en definitiva. El Gobierno ha conseguido que de un tiempo a esta parte no se hable del enorme problema de la inmigración, el problema humanitario que tenemos ahora mismo en Canarias, la crisis social, la crisis que hay, que es de dimensiones épicas. Aquí se habla poco de ello, pero las imágenes se están reproduciendo en prácticamente todas las televisiones de Europa. La nueva Lampedusa lo llaman. 17.000 inmigrantes que han llegado desde Marruecos a las islas y para los que este gobierno, tan comprometido con los derechos sociales, con los derechos humanos, con la acogida, este gobierno no tiene solución para esto. Ya hemos explicado que con la pandemia, los países de los que vienen los inmigrantes han cerrado sus fronteras y no se les puede devolver. No pueden volver a Marruecos, Mauritania, etcétera. Pero la diplomacia está parada. Y también lo está este gobierno. Entre tanto, siguen llegando inmigrantes. Esta mañana, 100 más. Inmigrantes que tienen que dormir en el suelo. Que están acogidos en precario. Que han sido soltados, muchos de ellos, 200 de ellos, porque ayer el gobierno de Pedro Sánchez encontró la feliz solución de soltar a 200 de ellos, como decimos, por Gran Canaria, sin tener dónde dormir ni dónde comer. Con el enorme problema de orden público que esto conlleva. Hasta Podemos en Canarias hoy que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, por no estar a la altura. Por eso esta mañana la voz que más alto se ha escuchado en el Congreso ha sido la de Ana Oramas, que se ha preguntado, pensando también en el acuerdo con Bildu, si es necesario que haya una organización terrorista y un partido independentista en Canarias para que Pedro Sánchez empiece a hacerles caso. Miren, son unos dos minutos, pero creemos que es interesante escucharlo entero.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez. Hoy es un día negro para mi tierra, para Canarias. Hoy no solo abrimos todos los medios nacionales de este país, sino estamos abriendo los medios, las televisiones, los periódicos de Alemania, del Reino Unido, de toda Europa y de todo el mundo. En el peor momento de nuestra historia, 17.000 personas, inmigrantes africanos atrapados en Canarias, un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer, y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MNPH para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera a Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín. Canarias es un volcán. Canarias es razón de Estado. Canarias hace necesario que el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, con 5 ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones. Un avión con 8 marroquíes y 16 policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo? Hagan caso a ACNUR. Hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado. Hagan caso a Cruz Roja. Hagan caso a Podemos, que pide la dimisión de Marlaska. Hagan caso al Partido Socialista, que pide la dimisión de Escrivá. Mi tierra se lo merece. 2 millones de canarios.
Muchas gracias, señora Oramas.
¿Y qué es lo que ha respondido el Gobierno? Pues que llevan a Canarias en el corazón. Nadia Calviño, vicepresidenta de Economía.
Este Gobierno tiene a Canarias en la cabeza y en el corazón. Y lo que estamos tratando de hacer, y lo que estamos haciendo día tras día, es tratar de encontrar soluciones. Yo creo que utilizar esas palabras grandilocuentes y la hipérbole, y ya se lo he dicho alguna otra vez, señora Oramas, no aporta soluciones a los ciudadanos, que lo que quieren es que trabajemos juntos.
No les gusta que les critiquen. Luego la vicepresidenta Calviño ha hilvanado una ristra de cifras e inversiones previstas en los presupuestos para Canarias y le ha pedido a Ana Oramas que lo apoye. Le ha pedido su voto. Curiosa forma de solucionar un problema humanitario de primera magnitud. Miren, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, después de la moción de censura, lo primero que hizo fue acoger el buque Aquarius, en cuyo interior había 600 inmigrantes a los que las autoridades europeas se negaban a admitir en ninguno de los puertos del viejo continente. Pedro Sánchez necesitaba una operación de marketing a nivel internacional. ¿Y qué hizo España? Acogerlos y promocionarlo. Se aprovechó esta situación desesperada para colocar en el mapa al nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Somos un país acostumbrado a responder con solvencia a estas situaciones. Somos una democracia garantista en el respeto de los derechos humanos y de nuestras obligaciones también para cada una de las personas que llegan a nuestro país. Y somos un país avezado en las políticas sociales de acogimiento, de refugio y de ayuda. Y por eso esta decisión también refleja la parte más luminosa de este país y de esta democracia.
2 años y medio después tenemos una crisis de inmigración de primera magnitud en Canarias y España no está respondiendo con solvencia. Ahora no parece que el Gobierno tenga preocupación por el desrespeto de los derechos humanos y tampoco parece que seamos un país avezado en las políticas sociales de acogimiento y ayuda. Si antes, por resolver lo del Aquarius, como decía Carmen Calvo, éramos un país luminoso, es que ahora reina la oscuridad por no saber dar respuesta a lo de Canarias. Por cierto, se espera con expectación que el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de España diga algo sobre este drama humanitario. Porque lo que desde luego nos espera es que Pablo Iglesias se dé una vuelta por la zona.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Todo esto mientras hoy el Instituto Nacional de Estadística ofrece unos datos estremecedores que no dejan lugar a dudas por más que el gobierno lo oculte. Hasta el 2 de noviembre, apunta el INE, han fallecido en nuestro país 66.852 personas más que en el mismo periodo de 2019. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana en el Congreso.
Yo gestiono y tomo las decisiones mirando los datos diarios que proporciona el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, no mirando las encuestas de cualquier tipo.
Bueno, pues haría bien gestionar la pandemia atendiendo también a los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Hablaba Illa de encuestas el mismo día en el que aparece una, en la que aparece él. Se trata del CIS de Tezanos, Noelia Bautista.
Hoy se publica el barómetro de noviembre y en él, como novedad, se incluye esta pregunta sobre las próximas elecciones en Cataluña. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente catalán? Entre los candidatos está el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En lo que respecta a la intención de voto que cada mes publica el CIS, se refleja en noviembre que la correlación de fuerzas es prácticamente igual que el mes pasado, aunque PSOE y Unidas Podemos sigue a la baja. Ambos pierden varias décimas, al igual que el Partido Popular, mientras suben Ciudadanos y Vox. Una encuesta que se hizo tras la moción de censura presentada por los de Abascal.
Pero la mañana ha dado para mucho más en el Congreso. Este jueves, mañana mismo, la Cámara Baja aprueba la polémica ley Celaá. Hoy Macarena Olona ha cargado así contra la ministra de Educación.
En este momento, señora Celaá, en mitad de una guerra, aparece usted como un auténtico buitre carroñero, arrojándose en picado contra un pueblo que sufre amargamente. ¿Para hacer qué? Para hacer precisamente carroña política de la miseria que nos asola.
Muy dura la diputada de Vox. Enseguida les contamos lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Antes sepan que la Fiscalía da la razón a Vox, precisamente. Le pide al Tribunal Supremo que repita el juicio contra Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna. Alicia González.
El Supremo anuló en julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de 6 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista porque atendió al criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo entender el temor de los acusados a la falta de imparcialidad en el tribunal. Ahora, para que esto no pase, la Fiscalía pide que se nombre un nuevo tribunal para juzgarles, pero en ningún caso un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal, tal y como argumentó Vox en su recurso.
Y les vamos a contar también el lío que se está formando en Cataluña por las filtraciones del borrador de las medidas de reapertura de la hostelería. Hablamos de la crisis del coronavirus, claro, y de la desescalada. Tal es el malestar que Esquerra Republicana de Cataluña, que ya saben forma parte del gobierno, se ha alargado, se ha ido de la reunión. En Madrid, por su parte, hoy el viceconsejero de Sanidad no parece que vea tan mala la idea que ayer planteó el vicepresidente Ignacio Aguado de hacer test de antígenos en las farmacias a todos los madrileños antes de Navidad.
No hay imposibilidad. Nosotros, nuestra voluntad es llegar al mayor número de madrileños. Para eso hay que potenciar por dos vías. Una de ellas, la red de farmacias, que tiene que pasar por esa autorización profesional para que puedan realizar estos test nuestros farmacéuticos, y sobre todo también aumentando nosotros nuestros puntos estable, además de los test de cribados que se están haciendo.
Por cierto, que hoy la Comisión Europea le acaba de dar la razón a Isabel Díaz Ayuso y ha recomendado a todos los países de la Unión que promocionen el uso de los test rápidos de antígenos y que entreguen a personal no sanitario para llevar a cabo estas pruebas. En la meramente económico, la Comisión ha dado visto bueno a los presupuestos de los países miembros, aunque ha advertido a España de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra deuda, que está absolutamente desbocada en 1,3 billones con B de euros. Los presupuestos no le gustan a los empresarios. Venimos contándole los últimos días. No le gustan nada, por ejemplo, al Círculo de Empresarios. John de Zulueta es su presidente.
Los presupuestos son ideológicos y poco realistas. Y no solo nosotros estamos en buena compañía, porque está la Comisión Europea, el AIREF.
Es noticia.
Miércoles 8 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Hallada ahorcada en su celda, Rosario Porto, que cumplía condena por matar a su hija Asunta Basterra de tan solo 12 años en 2013. La mujer, que ya llevaba 7 años en prisión, había intentado quitarse la vida en otras ocasiones.
Condenada a 22 años de cárcel por el asesinato de su marido, María Jesús MC, conocida como Maje, sucedió en Patrais, en Valencia, en 2017. También ha sido condenado a 17 años uno de sus amantes, autor material del crimen.
En Andalucía, Vox retira la enmienda de la totalidad de las cuentas públicas. Los de Abascal han llegado a un acuerdo con el PP y Ciudadanos para introducir en los presupuestos 65 medidas. Advierten de que estarán muy vigilantes.
También allí, la mesa del Parlamento ha ratificado la expulsión de Teresa Rodríguez y de otros 7 diputados de Adelante Andalucía. Lo ha hecho con el voto a favor de PSOE, Vox y Ciudadanos. PP se ha abstenido.
Y además sepan que en Estados Unidos Donald Trump sigue con su purga y despide al jefe de ciberseguridad por no avalar las teorías de fraude electoral. La semana pasada este alto cargo aseguró que habían sido las elecciones más seguras.
Y en cuanto al tiempo, miércoles, jornada que va a ser muy parecida a la de ayer, niebla en el interior de la península y bastante densa, por cierto, temperaturas más altas de lo normal para esta época del año. La niebla va a reducir la visibilidad bastante en puntos de Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, aunque este fenómeno va a tender a remitir en la segunda mitad del día. Además, podría llover de manera débil en Galicia y el área mediterránea. En el resto del país, cielos poco nubosos, prácticamente despejados. Las temperaturas suben en las vertientes atlántica y cantábrica y no va a haber cambios en el resto.
Unbelievable.
Y además el deporte, la selección española. Qué goleada la de ayer, David Vinuesa, y otras cosas, claro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. 6-0 ganaba España a Alemania en el último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. En octubre del año que viene, de 2021, vamos a jugar la Final Four. Ayer partidazo, set y partido para el conjunto del seleccionador Luis Enrique.
Creemos que no es nada demasiado grave ni demasiado importante, pero seguro que un momento desagradable para todos, porque es lo peor cuando un jugador se lesiona. Me sabe mal por sus clubes, pero esto va así. Nosotros ya sabemos en qué país estamos. Es nuestro país, no hay ningún problema. Aceptamos cualquier situación, cualquier crítica, porque para ser jugador profesional o entrenador profesional a este nivel tienes que saber convivir con las críticas. Algunas veces te estimulan, otras veces, la mayoría de veces, prácticamente las ignoras porque te centras en lo que es el trabajo como profesional. Y en nuestro caso eso es lo que intentamos hacer.
Se confirman las lesiones de Sergio Canales y Sergio Ramos.
2:15 de la tarde, 2:16 ya ahora mismo, 1:16 ahora mismo en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con los fallecidos como consecuencia de esta pandemia del coronavirus.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminalvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Es noticia. Es radio.
Ayer, solo ayer, 435 fallecidos. 435 españoles muertos solo en 24 horas. Las cifras son altísimas como consecuencia de esta pandemia. 435 españoles en un solo día. Hoy el Instituto Nacional de Estadística dice que en lo que llevamos de 2020 y hasta hace dos semanas escasas, han muerto en España 423.790 personas. Y comparado con el año anterior, son casi 67.000 personas más, 66.852 personas más han muerto en España en el mismo periodo con respecto y comparándolo con el año pasado. No hace falta decir que con los datos del gobierno en la mano, pues las cifras no cuadran, no tienen absolutamente nada que ver. El gobierno se deja en la gatera 25.000 fallecidos, nada menos, no tiene nada que ver. El dato que otorga el Ministerio de Sanidad, el que facilita el Ministerio de Salvador Illa, con el que aporta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que les estamos contando, o el informe Momo del Ministerio de Sanidad. De manera que vamos a empezar primero con los datos. Repaso general, última hora, situación en España. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Pues como dices, son efectivamente 67.000 fallecidos más los que recoge el Instituto Nacional de Estadística, casi 27.000 por encima de lo que dice el Ejecutivo Español a través del Ministerio de Sanidad. Es la cifra de una jornada más marcada por los fríos datos que siguen llegando de todas las comunidades autónomas. Cataluña vuelve a encabezar con 2.124 nuevos casos y 68 fallecidos, menor incidencia, pero números muy negativos todavía en el País Vasco y Navarra, aunque en la primera se han registrado en los últimos 7 días 83 fallecidos y en la segunda 6 en las últimas 24 horas. Datos al alza, en cambio, en Galicia con 500 positivos, en La Rioja con 4 fallecidos y en Cantabria con otros 2 fallecidos. Mientras tanto, la situación en Madrid sigue mejorando día a día. Los últimos datos disponibles sitúan en algo más de 700 los casos diarios y 31 fallecidos.
En Cataluña, el sector de la hostelería vuelve a la calle para protestar por la tremenda confusión generada por los socios de gobierno separatista a cuenta de su plan previsto para el próximo lunes. Les contábamos ayer a esta hora algunos de los aspectos más destacados, como que se va a empezar abriendo bares y restaurantes con un 30% de aforo hasta las 5 de la tarde y que este horario se ampliaría hasta las 9 de la noche en plenas Navidades. El margen es insuficiente para el sector, que lleva 40 días ya con la persiana bajada. Lejos de intentar llegar a un punto de acuerdo, los socios de Esquerra y Junts han optado por lanzarse los trastos a la cabeza, dejando la reapertura de la restauración en el aire, cuando además es que no se pueden permitir ni un minuto más los empresarios de este sector. Claro, no les sorprenderá que cada vez sean más las voces autorizadas dentro del independentismo que empiezan a comparar, y esto escuece y duele mucho, empiezan a comparar la situación de Cataluña con la gestión que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bares y restaurantes en Cataluña que no saben qué pasará con ellos en los próximos 4 días y que piden poder abrir sus negocios bajo las mismas condiciones que en Madrid. El lío entre los socios ha venido a cuenta, Juan Pablo, de las filtraciones del borrador de este llamado plan de desescalada. En Esquerra defienden que prefieren asumir ahora el desgaste de prorrogar el cerrojazo y garantizar la campaña de Navidad. Pero esta posición le ha costado no solo las quejas de los suyos, sino también de la oposición. Carlos Carrizosa, Pere Aragonés.
Considero absolutamente lamentable para la gente que está esperando abrir su negocio que se hayan filtrado borradores que son solo eso. Esto no se puede volver a repetir.
¿Cómo es posible que el partido en el gobierno, por las peleas con sus socios, se esté diciendo que ustedes abandonan las reuniones donde se deciden las medidas políticas del COVID?
La Navidad en el aire con posible cierre perimetral este enero en Cataluña en medio del descontrol en la gestión de la pandemia por las luchas partidistas en el seno separatista.
Luego les vamos a contar de forma pormenorizada los datos, pero ahora tenemos que pasar directamente a la página política. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a hablar del acuerdo con los proetarras de Bildu o de las negociaciones con Arnaldo Otegi. Sucede ya por segunda vez. Sucedió ayer en el Senado y hoy en el Congreso de los Diputados, Sánchez. El presidente ha querido guardar silencio y hablar de otras cosas. Ha querido hablar de fake news, por ejemplo, de los presupuestos también, pero del nuevo socio para la dirección del Estado, como decía Pablo Iglesias, nada de nada. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Ni una palabra sobre Bildu y el silencio de Pedro Sánchez se hace efecto bola de nieve cada vez más grande y clamoroso. Un pacto vomitivo, según la oposición, ante el que el gobierno entona una misma melodía orquestada por su director, Pedro Sánchez, en respuesta a Pablo Casado.
Esos pactos le van a perseguir toda su vida. Díganos si ha cedido algo más para aprobarlos.
Cuanto más tiempo tarden ustedes en reconocer la derrota electoral, más derrotas tendrán. Ya llevan 5 en un año. Les pido paciencia para la sesión.
Idea que corean sus vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias tendrán gobierno socialcomunista para rato, han dicho tras ser preguntados por Cuca Gamarra y Teodoro García Egea.
Tienen un trauma histórico, tienen un trauma democrático que es aceptar que la izquierda gana las elecciones y gobierna y no lo han superado en 41 años.
Después de los pactos con Bildu, al PSOE no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
Yo nunca he ocultado un deseo político y es que la derecha española esté mucho tiempo fuera del Estado. Pero me reconocerán ustedes que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos.
No solo el Partido Popular, también Vox y Ciudadanos interpelaban al Ejecutivo por esta cuestión con distintas intensidades, pero el mismo éxito, la más suave, Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Vamos a ver una cosa importante y es si en el gobierno se impone Iglesias o se impone el sentido común. Aún estaría a tiempo de rectificar. Aquí tiene una mano tendida.
Señora presidenta, señora Arrimadas, la política es mucho más que frases huecas, un sumatorio de frases hechas.
Desprecio del presidente que contrasta con los halagos y lisonjas al PNV, su socio estratégico y preferente, con quien se ha deshecho el presidente del gobierno, con Aitor Esteban, el portavoz parlamentario.
Desde luego, la voluntad es máxima, es total. Consideramos a su grupo como un socio estratégico de este gobierno.
Le agradezco sus palabras, señor presidente, pero claro, el movimiento se demuestra andando. Pues la cosa deja mucho que desear.
Nosotros consideramos a su grupo como socio preferente, como socio estratégico en la gobernabilidad del país y también en la tramitación y aprobación futura de los presupuestos.
Palabras con las que Sánchez intenta tranquilizar al PNV tras darle alas a Bildu, su competidor natural en el País Vasco. En primado, fuentes del Ejecutivo, Juan Pablo, apuntalan el diálogo con Bildu, pero lo tachan de irrelevante y confían en que el PNV no se levantará de la mesa por un par de enmiendas parciales a las cuentas públicas. Hay euforia en Moncloa porque dicen haber cruzado el Rubicón, que les garantiza terminar la legislatura aprobando los presupuestos, porque destacan que, a diferencia de otros gobiernos mundiales, el español no acusa desgaste por la pandemia. Por eso las constantes referencias a Trump de Pedro Sánchez, porque en Moncloa entienden que tienen un amplio horizonte en el poder, que abandonen toda esperanza, nos dicen, volveremos a gobernar.
Bueno, y hasta 10 años más, dicen algunos. Desde luego es en lo que está Pedro Sánchez, eso desde luego. Lo hemos contado aquí en este informativo y hemos explicado el porqué de los pactos, por ejemplo, con Bildu, para intentar ahormar una mayoría en la cual se apoye Pedro Sánchez para estar mucho más tiempo en el poder que los 3 próximos años que, desde luego, le quedan después de la aprobación de los presupuestos. ¿Con qué socios? Pues miren, con socios como Arnaldo Otegi, del cual hoy se habla en el Tribunal Supremo. ¿Por qué exactamente? Pues porque lo que pide la Fiscalía del Tribunal Supremo es que se reabra el caso contra Arnaldo Otegi por la reconstrucción de Batasuna. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La última decisión la tendrá la Sala Penal del Supremo. En un escrito adelantado por Libertad Digital, la Fiscalía afirma que un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal y por ello pide a la Sala Segunda que acuerde la retroacción de las actuaciones al trámite previo a la designación por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional de los componentes del tribunal que debían enjuiciar a Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Arcaiz Rodríguez y Sonia Jacinto, y tras designar unos diferentes componentes del tribunal, se repita el juicio contra los procesados por intentar reconstruir Batasuna en el llamado caso Bateragune. La Sala Segunda del Supremo estimaba en julio los recursos interpuestos por Otegi y el resto y anulaba la sentencia de mayo de 2012 que les condenaba a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo concluyese que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante el juicio tras una afirmación de una de las magistradas del tribunal. La Asociación de Víctimas Voces contra el Terrorismo y Vox presentaban un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitaban que se repitiese el juicio de nuevo y ahora el Ministerio Público apoya su tesis. La Fiscalía les da la razón y recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Alto Tribunal del Tribunal Constitucional y que incluso la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantuvo que se debía haber reacordado la repetición del juicio.
Bueno, pues esto es lo que se dice en el Supremo de Arnaldo Otegi. Veremos si se reabre el juicio o no se reabre este caso. Más cosas. Los grupos parlamentarios hoy tenían hasta las 11 de la mañana para presentar modificaciones a la polémica ley educativa denominada Ley CELA. Pero como era de prever, el Gobierno no ha dado marcha atrás en su intención de eliminar el castellano en las aulas en Cataluña y sale adelante esta ley educativa que atenta contra el castellano en esta autonomía, que atenta contra la educación concertada y que atenta también contra la educación especial. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y un día antes de que esta medida llegue al hemiciclo, Partido Popular y Vox ya se han revuelto contra la ley CELA en la sesión de control de hoy. La más contundente ha sido la diputada del partido de Santiago Abascal, Macarena Olona, que en su pregunta a la ministra de Educación le ha acusado de ser un auténtico, ha dicho, buitre carroñero.
En este momento, señora CELA, en mitad de una guerra, aparece usted como un auténtico buitre carroñero, arrojándose en picado contra un pueblo que sufre amargamente. ¿Para hacer qué? Para hacer precisamente carroña política de la miseria que nos asola. Para aprovechar este momento, señora CELA, para imponer un modelo único de escuela estatalista y laicista.
También le lanzaba minutos después un dardo a CELA el diputado del Partido Popular, Óscar Clavel.
Señora CELA, es usted un claro ejemplo de totalitarismo. Y le diré por qué. Porque niega a los padres un derecho que usted ejerció con plena libertad al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico.
Recordemos, Juan Pablo, que esta medida que se va a aprobar mañana elimina el castellano como lengua vehicular, aumenta las restricciones a la educación concertada, permite, por ejemplo, pasar de curso con asignaturas suspendidas y facilita el cierre de centros de educación especial.
En fin, lo mejor de cada casa en esta ley CELA. La ley CELA y contiene cesiones al independentismo para que apruebe los presupuestos generales del Estado, como la eliminación del castellano. Hoy la Comisión Europea se ha manifestado sobre las cuentas públicas que ha enviado a las autoridades comunitarias Pedro Sánchez. Y la verdad es que a prácticamente a todos los países de la Unión Europea le da un aprobado general, dice perfecto, presupuestos adelante, podéis seguir con ellos, pero a España lo hace con matices. ¿Por qué? Pues porque nos avisa de la necesidad que tenemos de garantizar la sostenibilidad de la deuda, que ya estaba disparada antes de la pandemia. Rocío Regidor.
Con las normas fiscales suspendidas a causa de la pandemia, todos los presupuestos de los países miembros, sin excepción, han recibido luz verde por parte de las autoridades comunitarias. Sin embargo, advierte la Comisión al Gobierno español sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda, un indicador que ya se enfrentaba, dice, a elevados desafíos antes de la pandemia. Hará un análisis exhaustivo para evaluar si esos desequilibrios existentes se están solucionando. La Comisión Europea lanza el mismo mensaje a Bélgica, Francia, Grecia, Italia y también a Portugal, unos presupuestos cuestionados por el círculo de empresarios. John de Zulueta es su presidente.
Los presupuestos son ideológicos y poco realistas y no solo nosotros estamos en buena compañía porque está la Comisión Europea, el AIREF, el Banco de España.
A la alerta de Bruselas sobre el elevado volumen de deuda se une hoy la AIREF, que considera que se estabilizará en el entorno del 120% del PIB durante varios años si no se toman medidas políticas. Avisa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de que los elevados niveles de deuda aumentan la vulnerabilidad frente a las subidas de los tipos de interés en el futuro.
2:30 p.m, no se muevan. Enseguida les vamos a contar el último punto de fricción entre el Partido Socialista y Podemos.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Son las 2:32 de la tarde.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En este gobierno de coalición, la verdad es que Pedro Sánchez no tiene un solo día tranquilo. Hoy Podemos se desmarca de nuevo del Partido Socialista y está exigiendo en el Congreso de los Diputados, hoy, esto es de ahora, está exigiendo en el Congreso con Esquerra y la CUP frenar todo desahucio sin alternativa habitacional. Ya saben ustedes que este es uno de los viejos discursos de Podemos y la verdad es que el partido que gobierna con Pedro Sánchez presente una enmienda a los presupuestos generales del Estado que presentó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pues hombre, desde luego ya es llamativo, llama la atención, ¿verdad? No es lo normal, bueno, pues llama la atención. Hoy Pablo Iglesias, miren, escribe en Twitter, a primera hora de la mañana, a las 8:30 aproximadamente, escribía: la paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos, basta encender la radio para comprobarlo. No sabemos exactamente qué es lo que ha escuchado Pablo Iglesias en la radio, el vicepresidente, que le ha llamado tanto la atención. Y dice Pablo Iglesias: a nosotros no nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias. Concluye Pablo Iglesias diciendo: gobernar es eso. Claro, luego un poco después, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, que es la que junto con María Jesús Montero firma los presupuestos generales del Estado, las que da su visto bueno, la responsable de la economía en España, estaba en Onda Cero y le han preguntado: oiga, ¿esto qué está pasando con las enmiendas, el de los desahucios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Podemos lo critica? ¿Cómo explica usted esto? Y Nadia Calviño ha acusado directamente a Podemos de estar buscando un poco de visibilidad con estas acciones, con estas denuncias.
Pues qué quiere que le diga, en fin, hay momentos en estos 2 años y medio que llevo en España, veo en muchas ocasiones pues acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio. Yo creo que no tenemos que dejarnos despistar por este tipo de situaciones y centrarnos en lo importante, y lo importante es sacar adelante estos presupuestos que son necesarios, que son urgentes y que pueden abrir un horizonte de oportunidad para nuestro país en cuanto dejemos atrás la pandemia.
No parece que haya mucha sintonía entre los miembros del gobierno, ¿verdad? Bueno, entre Pablo Iglesias y Nadia Calviño la guerra viene de muy, 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 muy lejos. Bueno, hoy a ICIS dirán ustedes, bueno, este tipo de cosas le pasan factura, claro, sí o sí, al Partido Socialista. Hombre, afirmarlo teniendo en la mano el CIS de Tezanos es complicado, pero sí que les tenemos que contar que el CIS de Tezanos dice cosas muy interesantes. El Partido Socialista Erosión sufre, pero vamos, muy poquita, una cosa casi microscópica, ¿no, Elia Bautista?
Podemos decir que casi justita, porque los de Pedro Sánchez serían los más votados aún así, a pesar de esta gestión de la pandemia, con el 30,4% de la estimación de voto, 4 décimas menos tan solo que en el último barómetro de octubre. Caída que reduce tan solo 1 décima la brecha que mantiene con el Partido Popular, que según este CIS de Tezanos continúa en el 11,8%. Y es que los de Pablo Casado también recortan 3 décimas, según Tezanos, hasta una estimación de voto del 18,6%. Por su parte suben Vox y Ciudadanos, ambas 7 décimas, hasta el 13,2 y el 9,5% en estimación de voto en medio de esa negociación de presupuestos y también después del debate de la moción de censura que presentaron los de Abascal. Por su parte, Unidas Podemos sigue bajando hasta el 11,4%. Pero este barómetro nos deja, Juan Pablo, otro dato también muy importante, como que Sánchez inspira poco o ninguna confianza a casi el 70% de los encuestados, y atención, porque Pablo Casado eleva este porcentaje hasta el 85,7% de los que han participado en esta encuesta. Además, según el CIS, el 88,3% de los participantes estima que la situación económica general de España es mala o muy mala. Sobre la pandemia, sepan que los peligros para la salud de la COVID-19 son considerados como el principal problema actualmente en España, mientras el 73,6% de los encuestados estima también que habría que tomar medidas más exigentes para luchar contra esta pandemia. Por su parte, sepan que casi el 40% de los que han participado en este barómetro estima que la mayoría de ciudadanos está siendo poco cívica e indisciplinada.
Este es el CIS de Tezanos. Ahora ustedes lo que les recomendamos es que separen la hojarasca, lo hemos hecho en parte ya nosotros, por supuesto, separen la hojarasca para intentar encontrar el grano y intentar encontrar la sustancia, si es que se puede, pero los datos que da Tezanos son los que les acabamos de contar, los datos están ahí.
Es noticia.
Nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando ahora mismo en... Uy, Neurona, estoy viendo.
Sí, Neurona, porque tiene mucho protagonismo en nuestra portada. Podemos, por un lado, el administrador de la consultora chavista de Podemos confiesa el desvío de fondos electorales. Y por otro también nos centramos a la televisión. Iglesias utiliza Cintora para colocar su agenda en Televisión Española. Además de esto, en educación nos centramos en los 5 puntos de la ley CELAC que más batallas jurídicas van a causar. Y desde la Comisión Europea, Bruselas da el visto bueno al presupuesto de España, aunque ve en riesgo su estabilidad fiscal. También repasamos la fusión entre BBV y el Sabadell. Parece que el banco de origen vasco endurece la negociación y dice que la fusión es una alternativa más y que no están obligados a llevarla a cabo. Para finalizar, recomiendo una entrevista que ha hecho Manuel Llorente a Isabel Allende. La escritora chilena habla de muchas cosas, habla de feminismo, habla de política, habla de drogas y, por supuesto, también de su último libro, Mujeres del alma mía.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un saludo, buena tarde.
Son las 2:38 de la tarde, hay más noticias, están sucediendo en España y como siempre Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Galicia. Rosario Porto, la madre de la pequeña Asunta Basterra, la pequeña que fue asesinada presuntamente por su madre, presuntamente no, la sentencia dice que fue asesinada por su madre. Bueno, Rosario Porto ha sido hallada muerta en su celda en la prisión de Brieva, en Ávila, esta mañana. Han sido los funcionarios de la cárcel los que han encontrado su cuerpo colgado de una tira de tela. Estaba colgando de un cinturón de tela que estaba atado a una ventana. Es Radio en Galicia, Sandra Fares.
Fuentes penitenciarias han informado del hallazgo esta mañana tras echarla en falta en el recuento de la mañana. Rosario Porto fue encontrada ahorcada, colgada de un cinturón de tela en su celda de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde cumplía su condena. Tras el hallazgo, han avisado al 112 y los servicios de emergencia le han practicado maniobras de reanimación, pero solo han podido certificar su muerte. Rosario Porto, recordamos, era abogada, cumplía la pena por el asesinato de su hija adoptiva y ya había cumplido 7 años en 3 prisiones. Porto había sido condenada junto a su marido a 18 años de cárcel por el crimen de su hija, de Asunta Basterra, cuyo cadáver fue hallado el 22 de septiembre del año 2013 en una cuneta del municipio coruñés de Teo.
Allí donde esté Rosario Porto podrá ahora mirar a la cara a su hija Asunta Basterra y explicarle por qué lo hizo. Vamos a Canarias. Les hemos contado el problema y el drama de la inmigración, la crisis humanitaria que se está viviendo en Gran Canaria, en el puerto de Arguineguín. Ayer el gobierno no tuvo mejor idea que coger y soltar a 200 inmigrantes sin encomendarse a Dios ni al diablo. 200 inmigrantes que no tenían ningún sitio donde dormir y que probablemente no tengan ningún sitio donde a dónde ir a comer. Vamos a conocer la última hora de Radio en Canarias. Cuéntanos, Chano Rodríguez.
La polémica por soltar a cerca de 200 inmigrantes a su suerte, sin comida, sin bebida ni destino al que ir ayer tarde en Gran Canaria, sigue acrecentándose durante esta mañana. A las múltiples peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se une la gran pregunta a la que nadie de momento da respuesta. ¿Quién dio la orden de poner en la calle a los inmigrantes? Marlaska, además de anunciar que no va a dimitir, ha señalado que ha ordenado una investigación sobre el desalojo de esos inmigrantes y ha indicado que se tomarán medidas en el caso de que hubiese descoordinación. El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha manifestado esta mañana que se enteró de esta actuación ayer tarde en el Pleno de Canarias por una llamada de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Torres ha señalado que no va a permitir que haya más desalojos y, al igual que el ministro, desconoce quién dio la orden.
Pues no lo sabemos. Se ha abierto una investigación por parte del Ministerio del Interior. Ayer yo pedí que se esclareciera. Creo que debe saberse quién ha dado esa indicación. He estado interlocutando con tanto el delegado del Gobierno como con el propio ministro del Interior, con Marlaska, y también me confirman que se ha hecho una investigación para esclarecer los hechos y que se irá informado. Bueno, es evidente que alguien ha dado esa indicación y tiene que saberse por qué y quién es el que asume esa responsabilidad. Indudablemente es un hecho incalificable, indefendible.
Bueno, pues a ver si nos enteramos quién dio la orden. En la Comunidad de Madrid, por séptima semana consecutiva, la tendencia del coronavirus es favorable. Todo en el día en el que hemos conocido que la Comisión Europea le da la razón a Isabel Díaz Ayuso y aboga por aumentar la realización de test de antígenos. Paloma Cuevas.
Ahora mismo la Comunidad de Madrid se encuentra entre las 5 regiones con la incidencia más baja del coronavirus.
Ha pasado de los 328 a 297, o sea que ya se sitúa por debajo de los 300 casos de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes. Además, la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid se sitúa muy por debajo de la media nacional, que son 465.
Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se ha referido a la posibilidad de hacer test de antígenos a todos los madrileños antes de Navidad, como propuso el vicepresidente Ignacio Aguado. Si ayer las fuentes de la Comunidad de Madrid decían que no se garantizaba la viabilidad de esta propuesta de Aguado, hoy van todos a una y aseguran que
no hay imposibilidad. Nosotros, nuestra voluntad es llegar al mayor número de madrileños.
Y para cumplir ese objetivo es necesario realizar test de antígenos en las farmacias, algo que ya ha apoyado la Comisión Europea. En las últimas horas ha publicado una recomendación reclamando más test de antígenos y aconsejando además entrenar a personal no sanitario para que se realicen estas pruebas.
En Asturias, el gobierno autonómico ha decretado el cierre perimetral de Langreo, La Viana y San Martín, porque por allí tienen altas tasas de incidencia de ancianos infectados. José Manuel Arrea.
El Principado ha decidido decretar el cierre perimetral de los tres concejos del Valle del Nalón con mayor incidencia de la COVID-19 en los últimos días ante la escalada de contagios que se estaban produciendo. Se trata de Langreo, La Viana y San Martín del Rey Aurelio. La decisión se transmitió a los alcaldes de los tres concejos en una reunión que tuvo lugar ayer por la tarde y en la que los responsables de la Consejería de Salud pusieron sobre la mesa los datos de contagiados referidos a esos territorios. Preocupa sobre todo el incremento de casos en mayores de 65 años. El cierre ha sido acordado ahora, pero el Principado lleva varias jornadas con el foco puesto en estos municipios. De hecho, el pasado viernes, el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, Ismael Huerta, alertó de un cambio de patrón en los nuevos contagios.
El cierre de la Comunidad Valenciana hasta el Puente de la Purísima el 9 de diciembre agrava la ruina del turismo. Aquí también, claro. María Caballero.
Buenas tardes. La última esperanza del sector turístico de lograr algún ingreso antes de final de año se ha desvanecido tras anunciar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que están estudiando prorrogar el cierre perimetral de toda la Comunidad Valenciana hasta el 9 de diciembre. Una decisión que, según apuntó, es lógica tal y como está evolucionando la pandemia. Hay que recordar que en las últimas 24 horas se ha batido récord en fallecidos en esta segunda ola, con 40 muertos y 1.850 nuevos contagios. Tras esto, las expectativas puestas en el Puente de la Purísima, con el 8 de diciembre festivo el martes, ahogan las ilusiones de los empresarios que ven como una vez más no hay forma de remontar el turismo. Desde la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana sostienen que la prórroga del cierre perimetral ahonda en la herida del sector, que sigue sin recibir ayudas directas, lo que provoca que actualmente entre un 60 y 70% de los hoteles de la región estén cerrados.
Castilla-La Mancha va a revisar la prórroga de su cierre perimetral a final de mes. María José Fuente Álamo.
Lo que quiere decir que no se puede salir de la región sin justificación.
También se mantiene el toque de queda a partir de las 11 de la noche. Castilla-La Mancha asegura que está conteniendo la incidencia del COVID, pero recuerda que hay que mantener la prudencia. Los datos de hoy: se han sumado más de 500 contagios y 17 fallecidos, 4 de ellos en residencias de ancianos. Estos centros preocupan especialmente a la Junta, que asegura en cualquier caso que se han reducido los contagios en ellas a la mitad en la última semana. Así, a la espera de novedades sobre movilidad ya de cara a diciembre, de cara a ese puente de la Constitución, se han ampliado los rastreadores militares aquí en Castilla-La Mancha, que continúa en nivel 2 la región, es decir, en una situación de transmisión comunitaria.
Un par de noticias más. El gobierno andaluz y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2021. Es Radio en Sevilla, última hora, Laura Montes.
Hay luz verde, por tanto, a las cuentas autonómicas de Andalucía para el próximo año. Vox retira su enmienda a la totalidad y da así su apoyo a los presupuestos tras alcanzar un acuerdo con el gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos. Se han incorporado para ello más del 90% de las propuestas que pedía la formación de Santiago Abascal. Alejandro Hernández, portavoz parlamentario.
Evidentemente, este entendimiento es más fácil cuando desde el gobierno de la Junta de Andalucía se asume que no solo somos el socio preferente, sino que además somos el único socio posible y cabal. Por ello, pues hemos vuelto a sentarnos a negociar este fin de semana, en cuanto por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía se dieron por cerradas las conversaciones con PSOE y con Adelante Andalucía.
Es ya el tercer presupuesto de la Junta de Andalucía que sale adelante con el apoyo de Vox.
Y una cosa más, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de 22 y 17 años de prisión a María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje. El otro condenado de 17 años es su examante, por el asesinato a cuchilladas del marido de ella, Verónica Jorro.
La sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recoge el veredicto de culpabilidad emitido el pasado 30 de octubre por el Jurado Popular. El presidente del tribunal, el magistrado José María Gómez, dictamina que los procesados son coautores de un delito de asesinato y que ambos planificaron el crimen. Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2017 en un garaje de la calle Calamocha, en Valencia, sobre las 8 menos 20 de la mañana. Maje y su examante, Salvador Rodrigo, acordaron que el segundo cometería el asesinato con un cuchillo cuando la víctima se dirigiera a su coche para ir a trabajar aquella mañana. La acusada facilitó a su amante la llave de la puerta del garaje e información precisa sobre los horarios de su esposo, el número de plaza, modelo y matrícula del vehículo. Tras esconderse junto a un coche, Salva asestó 6 cuchilladas de forma sorpresiva a Antonio, que tardó menos de un minuto en morir sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse, según declararon 2 forenses en el juicio. En el caso de la viuda, la pena de prisión es mayor, 22 años frente a los 17 del autor material del crimen, por el agravante de parentesco. El magistrado presidente del tribunal aplica el atenuante de colaboración con la Administración de Justicia, una circunstancia que fue apreciada también por el Jurado Popular en su veredicto.
Y 48, pequeñísima pausa y enseguida vamos con un asunto que interesa y mucho.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos conocido noticias en los últimos días que hablan de casi 150.000 personas dependientes que han muerto en lo que va de 2020 en España. Don José Manuel Ramírez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Quería preguntarle en primer lugar cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la atención a la dependencia en este país, en lo que llevamos de año.
Bueno, el impacto ha sido terrible y de un sufrimiento, de un dolor y de muerte, de una gran, digamos, pesar para toda la gente que piensa en las personas más vulnerables. Decía usted que 148.000 personas han fallecido con solicitud de dependencia. Lo más grave de todo es que han fallecido 47.200 fallecidos en las listas de espera de la dependencia. Es decir, han muerto en el laberinto burocrático de una ley que a 29.500 personas no les ha dado una prestación o servicio a la que tienen derecho. Y 17.748 ni siquiera las ha valorado. En España, cada día, 160 personas fallecen en el laberinto burocrático de la ley de dependencia. Y después de casi un año del pacto de gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro la financiación del sistema de atención a la dependencia, dejando abandonados a 376.000 personas pendientes de estas listas de espera.
¿Qué grado de interlocución tienen ustedes con el gobierno, con la vicepresidencia de Derechos Sociales?
Bueno, nosotros tenemos reuniones con el director general del Inserso y con el secretario de Estado. Al ministro no lo conocemos, pero es un ministro que es difícil de acceder, claro.
¿No conocen a Pablo Iglesias ustedes?
No, nosotros hacemos los estudios, evidenciamos los documentos que planteamos y le reclamamos que tenga la dedicación necesaria a un sistema de servicios sociales del cual él es responsable, que es el ministro de Derechos Sociales. Y desde luego, viendo las tasas de fallecidos y de que el 82% de los fallecidos de dependencia tienen más de 80 años y que el 42% tenían una gran dependencia, yo creo que es un tema lo suficientemente relevante como para poner mano a la obra y tener, después de 15 años de la ley de dependencia, determinadas medidas que nos impelen, fruto de la crisis sanitaria, pero también de esta crisis social que afecta a las personas más vulnerables de nuestro país.
La verdad es que la ley de dependencia no terminó nunca de funcionar exactamente bien con el gobierno de Mariano Rajoy, pero con este gobierno, ¿esperaban ustedes que hubiera un cambio de rumbo?
Nosotros pensábamos que tenía que haber un cambio de rumbo. Es verdad que lo han anunciado, se queda en anuncio. Van a subir 600 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, pero mire, la pandemia, los 47.201 personas que han fallecido en la lista de espera ya no llegan a los presupuestos generales del Estado. Y yo creo que este país no se puede permitir que en España cada 8 minutos fallezca una persona en las listas de espera de dependencia, porque necesitamos tomar decisiones que pasan por una parte por la Administración General del Estado en cuestión de financiación de la ley, que eso podrían haber hecho a través de un Real Decreto, y eso es automático, y por otra parte la simplificación de los procedimientos ante la pandemia para no abandonar a las personas más vulnerables de nuestro país. ¿No creen que este es un dato verdaderamente importante que impele al ministro de Derechos Sociales? ¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo Territorial de Servicios Sociales para tomar decisiones sobre dependencia? Es que es algo terrible, que reclamamos la urgencia de que los servicios sociales son una inversión y que es una cuestión de calado estratégico que requiere poner mano a la obra cuanto antes.
Menciona usted mucho a Pablo Iglesias y la verdad es que me llama la atención que, y sigo sorprendido porque no hayan tenido ustedes ningún grado de interlocución directa con el vicepresidente de Derechos Sociales. Pero bueno, en todo caso, dígame una cosa, porque están bajando las listas de espera de dependencia en España. ¿Esto por qué es?
Bueno, pues porque de la lista de espera de la dependencia van al cementerio. Es decir, ni siquiera se mantiene la tasa de reposición. Es decir, en este momento hay 15.000 plazas de residencias vacantes menos que había al inicio del año. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 100.000 personas que son grandes dependientes, que podrían ir a las residencias o al centro de día o a la ayuda a domicilio o la cuidadora familiar. Es decir, prestaciones para vivir dignamente y atender con calidad a esas personas. Se rebajan las listas de espera en la misma medida que se aumentan el número de nichos en los cementerios. Y esto es terrible. Por eso hablaba de que el Consejo Territorial... A mí no me importa reunirme con Pablo Iglesias. Yo no tomo decisiones. Yo lo que quiero es que Pablo Iglesias se reúna con el Consejo Territorial de Servicios Sociales y tome decisiones que las lleve al boletín oficial del Estado, que estén negro sobre blanco en el documento del BOE, que obligue y que determine medidas que proteja a las personas más vulnerables. Verdaderamente esto es lo que tiene que hacer, pero esto no se ha hecho ni en dependencia ni en residencias. Fíjese, no se ha tomado más que la orden esta de residencias que publicó el Ministerio de Sanidad, y a partir de ahí ya no ha habido consejos territoriales, por ejemplo, conjuntos con sanidad, como se ha hecho en educación, o como se plantean en sanidad todas las semanas reuniones, y sin embargo, los que fallecen son precisamente las personas más vulnerables, que son las personas mayores. Yo no tengo ningún interés de reunirme con Pablo Iglesias. Lo que tengo interés es que Pablo Iglesias se reúna con los consejeros de las comunidades autónomas y acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales medidas tangibles que hagan posible menor sufrimiento a las personas más vulnerables, que son las personas dependientes. Fíjese, si hubiera una escala de sufrimiento, le aseguro que de la más alto de la cúspide estarían las personas dependientes que en este momento están en lista de espera, que no tienen ninguna prestación o servicio que les ayude a vivir con una mayor dignidad o con calidad de vida los últimos días de su vida.
Le hago la última. Este laberinto burocrático del que usted me habla, ¿siempre ha existido o se ha visto agravado como consecuencia de la crisis de la pandemia?
Bueno, el laberinto burocrático está siempre, porque los servicios sociales, desgraciadamente, no vamos con prescripción facultativa, yeah, vamos con procedimiento administrativo. Claro. Pero es verdad que hubo un hachazo terrible del gobierno de Rajoy en el decreto de julio del 2012, que lo complicó mucho más, y es verdad que la crisis de la COVID pues ha hecho que estas personas tan vulnerables sufran estas consecuencias, que han sido no la paralización del sistema de atención a la dependencia, que es lo que ocurrió en la anterior crisis con los recortes, sino el retroceso, que esto es mucho peor. Es decir, que retroceda es mucho peor que se paralicen las cosas. Es como si se quedaran camas de hospitales vacías y en lugar de dárselo a alguien que está enfermo, se cerrara la cama del hospital. Pues esto es lo que está ocurriendo en el sistema de atención a la dependencia ante la crisis social más importante que afecta a las personas más vulnerables, que son los dependientes.
Ridículo tener una ley en España que desde luego no se cumple. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por poner este tema en la agenda pública.
Lo pondremos todas las veces que sea necesario. Usted no se preocupe, ya sabe dónde estamos.
Pues muchas gracias por su sensibilidad social con las personas más vulnerables y sus familias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Vamos a los deportes. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fui ayer la sorpresa agradable de la semana, pero en todos los órdenes de la vida, prácticamente. Claro, un 6-0 a Alemania, nada menos, no es una cosa que se vea todos los días.
Sí, y no fue un partido de tenis. No estamos hablando de un Rafa Nadal Alexander Zverev, por ejemplo, que se ha repetido en varias ocasiones, pero tampoco se repite habitualmente en eso un 6-0, pero es la realidad. España pasó por encima de Alemania con ese set, por así decirlo, por asemejar el tenis con el fútbol, que ya está grabado en la historia, porque no todos los días se marca una goleada así a una campeona del mundo como es Alemania. Gol de Morata, hat-trick de Ferran Torres y tantos de Oyarzabal y Rodrigo. España ganó, arrasó y ya está en la Final Four de la Liga de las Naciones. ¿Cuándo y contra quién se podría jugar? Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Con Francia y con España ya clasificadas para esa Final Four de octubre del año que viene en una sede por determinar, hoy se disputan los otros dos grupos y se deciden las otras dos plazas. Recuerden, galos e hispanos ya están en esa competición, y hoy, por ejemplo, en el grupo de Bélgica, Bélgica y Dinamarca se la juegan en un partido a cara o cruz en Bruselas. Bélgica y Dinamarca con dos puntos por delante de la selección belga, le vale el empate. Dinamarca tendría que ganar en Bélgica, pero el otro día hicieron un gran partido con Eriksen a la cabeza del combinado danés, por tanto tienen opciones. Y en el otro grupo, Italia, Holanda y Polonia se la juegan. Italia juega en Bosnia con un punto de ventaja sobre las demás, es decir, que si gana estaría clasificada. Si no lo hace, turno para la opción de Polonia y Holanda, que juegan en Varsovia, un partido entre ellos con un punto de ventaja para Holanda que puede ser absolutamente clave, pero las dos selecciones, si ganan, tienen que necesitar el tropiezo de la selección italiana. Por lo tanto, Francia y España clasificadas ya, puede ser que Bélgica e Italia les acompañen en la Final Four en octubre del año que viene, el 7 en las semifinales, el 10 de octubre la gran final.
Gracias, Dani. Acabamos, Juan Pablo, con baloncesto. Hoy Euroliga, a las 6:30, Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv, el clásico del baloncesto europeo. No se va a jugar por coronavirus el Barça Basket contra Olympiacos. Y también en tenis, pendientes de los partidos de hoy, aunque hay que recordar que ayer Rafa Nadal perdía, tiene que ganar mañana a Stefanos Tsitsipas para pasar a esa semifinal del torneo.
Y no lo tiene nada fácil.
Nada fácil.
Nada fácil. Mal cliente. Le ha tocado a Rafa Nadal.
Pero es Rafa.
Desde luego, siempre confiaremos en él. Gracias, David. Hasta
mañana.
Luego.